Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción tenemos la ayuda de Wilson Urquijo. La semana pasada alcanzamos a enunciar el tema que nos ocupará hoy, el que se suele llamar el problema del mal. Cuando se piensa en los innumerables males de que nos hablan todos los días los medios de comunicación, males imposibles de desconocer, a muchos atormenta la pregunta: si existe Dios, ¿por qué permite tanto mal en el mundo? Bernard Sebouet, en su libro Creer, que nos orienta en esta serie de programas sobre la fe católica, dedica los capítulos 8 y 9 a tratar por qué el mal y el origen del mal. Es un tema difícil, del que en la página 204 afirma Sebouet, como citamos en la charla anterior, que la reflexión sobre el mal no puede ser sino modesta y que no nos quitará nunca totalmente la sed. No obstante, añade, algo se puede decir acerca del mal. No espero, pues, poder explicar el porqué y el origen del mal de manera que a todos satisfaga. Pero tampoco puedo ignorar el tema. Empiezo con algunas frases inquietantes de Carlo María Martini en sus coloquios nocturnos en Jerusalén. También con el enfoque de Sebouet y aportes de Juan Pablo II y del entonces cardenal Ratzinger. Espero que así el tema quede planteado con alguna claridad. Martini se pregunta: los cristianos creemos en que todo ha sido creado por amor. ¿De dónde proviene el mal? ¿Cómo es que hay sufrimiento? A esa inquietante pregunta empieza por responderse así: cuando contemplo el mal en el mundo, me quedo sin aliento. Entiendo a los hombres que llegan a la conclusión de que Dios no existe. Solo si miramos el mundo tal cual es, con los ojos de la fe, puede cambiar algo. La fe despierta el amor y lleva a comprometerse por otros. De la entrega surge esperanza, aun a pesar del sufrimiento. De manera que ante este tema del mal, algunos, cuando lo sufren en sí mismos o en miembros de su familia, reaccionan con la pérdida de la fe. En otros, por el contrario, al contemplar el mal en sus semejantes, la fe los impulsa a ofrecerse para aliviar el dolor en los demás. Martini añade más adelante: no hay persona humana que pueda dar respuesta a la pregunta por el origen del mal. Sebouet, por su parte, dice: cuando nos preguntamos sobre el mal, en realidad no sabemos lo que nos estamos preguntando, porque tratamos de entender lo que es incomprensible. El mal es lo irracional por excelencia, lo que es irrecuperable, aquello de lo que la razón verdaderamente no puede dar cuenta. En esas frases, pareciera haber contradicción con nuestro propósito de explicar en alguna forma el mal, porque no tiene sentido intentar explicar lo inexplicable, lo incomprensible, lo irracional. Pero Sebouet nos anima al intento cuando dice que si la reflexión sobre el mal no puede ser sino modesta y no nos quitará nunca totalmente la sed, no obstante, algo se puede decir acerca del mal. Y como vimos, Martini también encuentra una luz ante esa oscuridad cuando afirma que solo si miramos el mundo tal cual es con los ojos de la fe, puede cambiar algo. De manera que en la fe podemos encontrar una salida a lo que parece sin salida. No es necesario afirmar de nuevo que yo soy creyente y por lo tanto enfrento el mal desde mi campo como creyente. En mi propia experiencia, la fe me ha ofrecido respuestas. Desde la fe algo podemos entender y decir acerca del mal. Espero poder calmar la incertidumbre y responder a las acusaciones que a Dios lanzan desde la incredulidad. La fe produce algo que solo teniéndola se puede en alguna forma entender. La capacidad de vencer el miedo ante la amenaza o la fortaleza para soportar el dolor sufrido. Los que creemos en Jesucristo sabemos que Él no nos va a fallar, que siempre está con nosotros. Juan Pablo II, en sus recuerdos confiados al libro Levantaos, vamos, en la última reflexión, que es de profunda fe, en la página 181, dice que a pesar de que esas palabras Levantaos, vamos, significa que vamos a enfrentar un tipo de prueba, un gran esfuerzo y una cruz dolorosa, no debemos dejarnos vencer por el miedo. Recordemos que Levantaos, vamos, fue lo que Jesús dijo a sus discípulos en el jardín de Getsemaní cuando iban llegando los que lo iban a tomar preso. Dice Juan Pablo II que esas son palabras que llevan consigo también la alegría y la paz que son fruto de la fe. El amor de Dios no impone cargas que no podamos soportar, ni nos hace exigencias a las que no podamos enfrentarnos. A la vez que pide, Él ofrece la ayuda necesaria. Cuando se piensa en el mal, no es posible olvidar la imagen de Juan Pablo II sufriente en sus últimos días, cuando la enfermedad había cambiado su sonrisa y sus pasos ágiles de atleta por la rigidez facial y el paso lento del anciano enfermo. Él conoció el mal que sembraron el nazismo y el comunismo, y en su obra Memoria e Identidad dedica la primera parte al que llama Misterio de la Iniquidad, la coexistencia del bien y del mal. Tendré que acudir también a la ayuda de su sabiduría, a la de Juan Pablo II. Ratzinger, como gran intelectual, por su parte nos aclara que el mal no existe en sí mismo, sino que es la negación del bien, y lo compara con una planta parásita que vive de lo que arrebata a otros. Tenemos pues referentes que vivieron el mal en su propia carne y lo vencieron con fe. Entremos ya en materia. Sebué empieza por distinguir entre las diferentes formas del mal. La primera es aquella en la que no tiene responsabilidad el ser humano. Son, por ejemplo, los desastres naturales como los terremotos, huracanes, tornados, erupciones volcánicas, tsunamis, que arrastran millares de muertes y destrucción y cuya responsabilidad no pocos atribuyen a Dios, al no poder culpar a otros seres humanos. Si Dios es todopoderoso, podría haber intervenido. ¿Por qué no lo hizo? Es la pregunta que se hacen. Nos sentimos felices contemplando la belleza de la naturaleza, pero esa misma naturaleza parece a veces traicionera. Es tan bello el mar contemplado en calma o juguetón con las olas que llegan a la playa, pero es aterrador cuando arremete contra las embarcaciones y sucumben los hombres de mar entre sus incontrolables oleajes. Hay otros males cuya responsabilidad no puede eludir el ser humano. Sebué dice en la página 204 de Creer que cuando se habla del mal hay que ser honrados y reconocer que el hombre tiene en él gran parte de responsabilidad. Hay seres humanos culpables de ese mal. Culpables del dolor y la destrucción de familias, víctimas del secuestro y de masacres cometidas por la maldad de seres humanos. Rostros desfigurados porque otros seres humanos lanzaron ácido a sus víctimas. O personas muertas en su niñez o juventud en accidentes producidos por la irresponsabilidad de conductores que no supieron frenar el vicio del alcohol. Sí, son seres humanos los criminales en esos casos. Pero eso, ¿disculpa del todo a Dios? Empecemos por los males que Sebuel llama inocentes, entre comillas, porque el responsable directo no es el ser humano. Leo en la página 205 de Creer. Si es justo ensalzar las bellezas de la naturaleza, tenemos que reconocer también que esta misma naturaleza no siempre es amiga del hombre. Ciertas tesis ecologistas son a este respecto curiosamente ingenuas. La tierra en la que vivimos es una fuerza gigantesca siempre en movimiento y que no parece preocuparse mucho de la presencia en ella del hombre. Prueba de ello son las erupciones volcánicas que a lo largo de la historia han destruido ciudades enteras, o los terremotos cuyos efectos siguen siendo devastadores. El hombre en estos casos es un juguete impotente en medio de las fuerzas naturales anónimas y ciegas. ¿Por qué, además, en muchos países el clima es tan duro de soportar y tan desfavorable al bienestar y al desarrollo de sus habitantes? Si Dios existe y ama a los hombres, ¿por qué tantos defectos de construcción, entre comillas, en este mundo en el que nos ha tocado vivir? De inmediato se nos ocurren algunas respuestas a la última queja sobre el clima. Por ejemplo, que la Tierra es grande, sus habitantes pueden moverse libremente, en muchos casos pueden escoger su lote. Y son los seres humanos los administradores de esta inmensa hacienda. ¿Podrían hacerlo mejor o no? En Colombia, desalmados seres humanos despojaron de sus tierras a los campesinos. Nuestro tiempo es testigo del egoísmo humano cuando los gobiernos se niegan a recibir a inmigrantes que luchan por su supervivencia. También de los desastres naturales se puede decir que a veces los hombres nos los buscamos. A sabiendas, construimos poblaciones y ciudades en fallas geológicas, viviendas en laderas que se predice se pueden convertir en cementerios de sus habitantes. Pero hay otros males de los que no siempre nos pueden culpar. Todos queremos salud y vivir plenamente, pero nos acosan la enfermedad y la muerte. Es lo único cierto, que tenemos que morir un día. Sebué cita la obra La Peste de Albert Camus. Cuando un médico ateo y un sacerdote se enfrentan al sinsentido del sufrimiento y muerte de un niño. En la página 206 de Creer, reflexiona Sebué. Aunque la muerte de un anciano sigue siendo dolorosa para él y para los suyos, pertenece sin embargo a un cierto orden de la naturaleza de los seres vivos que se reproduce continuamente. Pero hay muertes particularmente insoportables, sobre todo las de los jóvenes. Más adelante, Sebué nos pone a pensar no solo en el sufrimiento de la muerte, sino en el de la enfermedad. Y escribe, no solo está la muerte. La enfermedad, que es una prefiguración suya, nos acecha como una lotería incomprensible. ¿Por qué esa diabetes o ese cáncer? ¿Por qué a mí y no a otro? ¿Por qué tantas vidas mutiladas? ¿Por qué esas malformaciones de nacimiento que parecen monstruosos defectos de fabricación? ¿Por qué tantas enfermedades que nos dejan más o menos inválidos? Sin duda, la medicina logra victorias cada vez más espectaculares sobre la enfermedad, pero aunque gane cada vez más batallas, la guerra siempre la pierde. El autor se atreve a extender el sufrimiento que contemplamos en la enfermedad al esfuerzo que exige el trabajo humano. Se pregunta por qué el trabajo tiene que ser tan duro, tan trabajoso. Es que ante el sufrimiento, pequeño o grande, somos demasiado quejumbrosos, dice él mismo. Por eso añade, en definitiva, es en esa forma simplista como esos interrogantes nos afectan y los formulamos. Quizás renunciemos a planteárnoslos porque pensamos que no tienen ni tendrán nunca respuesta seria. Yo no puedo aceptar un pensamiento tan pesimista. No todos los seres humanos se dan por vencidos fácilmente. Esperamos encontrar respuestas. Eso espero, porque sé que la fe logra disipar la bruma que envuelve el mal. Después de haber dejado desfilar ante nuestros ojos el mal que no se puede atribuir siempre al ser humano, digamos algo sobre el mal que sí se origina en la maldad humana, en los horrores del odio y la violencia. Solo de oídas, por la historia narrada en los libros y en el cine, conocemos los horrores de la Primera Guerra Mundial. De la Segunda, alcanzamos los ancianos a tener noticias más cercanas. El siglo XX, nuestro siglo para la mayoría, fue un siglo cruel. Dos guerras mundiales, además de multitud de guerras por rivalidades políticas, ideológicas, étnicas y religiosas. No se puede saber con certeza de cuántos millones de viudas y huérfanos es responsable esa terrible violencia humana. Sin contar los sufrimientos de las familias que padecieron el secuestro, el despojo, la extorsión y el miedo diario ante la maldad de las diferentes clases de violencia. ¿Cómo no tener presentes a los condenados a vivir lisiados con discapacidades causadas por otros seres humanos? Las minas antipersona son una ignominia y son sembradas por manos humanas. Hay monstruosidades que no alcanzamos a sufrir en nuestros países de América, como el holocausto judío, los asesinatos de gitanos, la crueldad en la antigua Yugoslavia, los campos de concentración nazis y comunistas, las víctimas de las bombas atómicas en el Japón. Seríamos interminables si quisiéramos enumerar todos los males producidos por seres humanos a otros seres humanos. Y no hemos mencionado las guerras tribales en África y ahora el terrorismo de un sector del Islam. Copio Cebué en la página 208 de Creer. No se puede en estos casos exculpar a los hombres. Estos horrores han sido fruto de decisiones humanas directas o indirectas. Tampoco se puede decir que los hombres del siglo XX sean más crueles y sádicos que sus predecesores. Lo son tanto como los Calígulas o los Nerones de otros tiempos. Pero hoy, la ciencia y la técnica les confieren un poder infinitamente mayor. Se tiene mayor pericia para masacrar en cadena y resolver los problemas planteados por la acumulación de cadáveres. Meditando solo una tarde en el antiguo campo de concentración de Dachau, dice Cebué, reflexionaba sobre el modo en que la inteligencia técnica del hombre había resuelto el problema de cómo encerrar en un espacio reducido el mayor número posible de hombres, poniéndolos a merced del menor número posible de otros hombres. Muy sencillo. Se elige un gran rectángulo de terreno sin árboles, rodeado por una alambrada. No continúo con la descripción, porque todos la hemos visto en el cine o la televisión. Y tenemos fresca la memoria de la reclusión de los secuestrados por la guerrilla de las FARC en un pequeño cuadrilátero cerrado con alambre de púas. Cebué llama a esa solución una buena obra de inteligencia sin duda, pero de inteligencia perversa. Y no podemos jactarnos de que la violencia de los antiguos se ha superado en la historia judeocristiana. Es triste, pero si el ser humano se ha manifestado capaz de heroísmos admirables, también ha mostrado una maldad sin límites aplicada a sus llamados hermanos, los demás seres humanos. Y lo más triste es que no pocas guerras y sufrimiento han sido causados entre cristianos. después de la larga enumeración de males que han hecho sufrir a la humanidad, comúnmente se hace la pregunta, ¿por qué Dios lo ha permitido? Sebue dice en la página 209 del libro Creer, ante tan horribles espectáculos que han invadido las pantallas de los cines y las televisiones, se eleva espontáneamente en nosotros un clamor de conciencia. Si Dios existe, ¿cómo puede permitir eso? Porque una de dos, o bien puede impedirlo y no quiere, y entonces es malo, o bien quiere impedirlo y no puede, y entonces no es Dios. Porque si Dios existe, no puede sino ser bueno y todopoderoso. ¿Cómo salir de semejante razonamiento? Los creyentes seguimos firmes en la fe. Seguimos creyendo en el Dios que nos salió al encuentro con amor. Pero quisiéramos una respuesta a esa terrible pregunta. Sigamos estudiando el próximo domingo a ver si la encontramos. Espero que me acompañen. Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.